Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos. I should laugh, but I cry, because your love has passed me by. You took me by surprise, you didn't realize that I was waiting.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es Se Lee Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Les recordamos que estamos en vivo por la plataforma Spreaker. Nos encuentra como Se Lee Cultural en vivo. También les recordamos que si pues, no nos puede escuchar en vivo, nos puede buscar luego en Deezer o en Spotify. El día de hoy traeremos un programa más conversado, en donde hablaremos de un tema que ha sido muy recurrente, y es este en donde las personas están colocando su vida contra el lucro, o lo vamos a llamar vida versus el lucro. Y vamos a saludar a mis compañeros quienes están en sus puntos remotos, y comenzamos con la profesora Luz Elena. Maestra, ¿cómo está el día de hoy?
Buenos días a los ciberoyentes, buenos días Diego y al equipo de trabajo, a la profesora Eliana, a Sebastián, al profesor Rodrigo y a Nelson, que hace posible esta conexión. Sí, hoy vamos a tratar de evaluar esto que el coronavirus o la pandemia nos ha puesto en dilema un poco, como la parte económica también, pero lo que consideramos realmente valioso, ¿qué es lo que, a qué le damos valor, no? Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@rosario.edu.co.
Gracias, maestra. Y ahora el turno del profesor Cobos. Maestro.
Bueno, muchas gracias, Diego. Cordial saludo para usted, para la profesora Luz Elena, para Eliana, para Nelson, para todos los que hacen posible este Se Lee Cultural cada 8 días. Para hoy les traigo también este tema del coronavirus, del COVID, cómo va a cambiar el mundo. Pues vamos a hacer un poco de especulaciones de lo que va a ser este segundo semestre, cómo lo imaginamos. Desde el punto de vista cultural, económico, social, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a desarrollar a profundidad, y sobre todo como humanos, cómo nos va a cambiar este confinamiento. Recuerden que me pueden escribir a mi cuenta de correo juan.cobos@urrosario.edu.co o a mi cuenta de Twitter @profeur. Muchas gracias.
Gracias, maestro. Y ahí está el turno de la profesora Eliana. Maestra,
¿está por ahí? Buenos días, sí, por acá estoy.
Ah, bueno. Sí, maestra.
¿Cómo está, profesora Luz Elena? Sebastián, buenos días. Nelson, muchas gracias por conectarnos. Bien, pues hoy vamos a hablar, pues voy a hablar un poco sobre la priorización de la economía sobre la salud. Bueno, todos vamos a hablar de lo mismo, pero digamos que la idea es verlo un poco a partir de las políticas del gobierno, ¿no? Recuerden que me pueden escribir a liana.ortiz@rosario.edu.co.
Muchas gracias, maestra Liana. Y el profesor Rodrigo nos envió el siguiente saludo.
Queridos ciberoyentes que se unen al Se Lee Cultural, reciban un cálido saludo. A mis colegas del Se Lee, un saludo cordial aún en tiempos de confinamiento. Hoy les hablaré de los nuevos pobres que han emergido a causa de la cuarentena obligatoria en todo el globo. También me referiré a las medidas económicas impulsadas por el gobierno para superar la crisis. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. Recuerden que pueden descargar en sus celulares el aplicativo Casa UR para solicitar sus asesorías con alguno de los docentes del equipo Se Lee. I should laugh, but I cry, because your love has passed.
Gracias, maestro Rodrigo. Y recuerden, soy Diego Velázquez y me pueden escribir a diego.velázquez@rosario.edu.co. La dirección general del señor Sebastián Ríos. En el control master estaremos con nuestro amigo el señor Nelson Ron Duarte. Y recuerden, las letras, la música, el cine, las diferentes líneas de pensamiento se reúnen aquí en CELE Cultural. Conéctate y bienvenidos.
Estás escuchando CELE Cultural.
Bueno, y ya llegó la hora de empezar con nuestro conversatorio, nuestro debate. Recuerden que vamos a tener 2 minutos por cada tema y iniciamos pues con un tema que ya había propuesto la profesora Luz Helena, y era ver esta relación lucro versus vida, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir a partir del próximo 11 de mayo, en donde pues pareciera que fueran a abrir las puertas y la gente fuera a salir a la calle desbocada a trabajar porque no hay para comer. Maestra Luz Helena, usted que lo propuso, sus 2 minutos, comience.
Gracias, Diego. No, pues la pandemia ha puesto en evidencia las situaciones de desigualdad que viven los países, ¿no? Y pone como en común la perspectiva de políticos, de empresarios y precisamente estas decisiones de levantar la cuarentena. Si bien ha sido acertado en Colombia el hecho que se hizo una cuarentena previa y se han evitado contagios, resulta a veces ser muy desesperanzador que ahora se piense en cuarentenas, en la flexibilidad de la cuarentena y en adelantar lo que está diciendo, lo que nos dijo ahorita el profesor Diego, de que las personas salgan desbocadas de su casa. Entonces, por un lado están los políticos, ¿no?, los empresarios, que argumentan a favor de levantar la cuarentena para proteger la economía, ¿no? Esto a pesar de lo dicho por las disciplinas o por la, incluso acá cito a la epidemióloga Zulma Cucunuá, que ella asegura que en Colombia no está cerca de aplanar la curva. Ella, investigadora del Centro para el Análisis de Infecciones Globales Imperial del College de Londres. La experta afirmó que para tomar decisiones, y acá voy a hacer el énfasis en hasta qué punto han sido adecuadas esta toma de decisiones, si bien fue adecuada hacer una cuarentena previa, ¿no?, una temprana, cómo la flexibilización genera de alguna forma confusión e incluso puede llegar a ser desesperanzadora a pesar de los discursos desde la ciencia o desde, digamos, desde la de esta perspectiva de la epidemióloga, que dice que para tomar decisiones focalizadas hay que tener una gran capacidad de análisis e información. Entonces, para levantar una cuarentena, les pregunto, ¿será que las medidas que han tomado son medidas que se han tomado a través de una información transparente y con el apoyo científico adecuado? Cuando por un lado, una cosa dicen los epidemiólogos, y claro, por otro lado, pues aparece, no sé hasta qué punto tenemos una información transparente y clara. Y esto hace que se nos presente la situación en un dilema, digamos, que se nos presente como, bueno, aquí está el problema de la economía, pero también está el problema o la situación de poner vidas en riesgo. Entonces, aunque se hacen esfuerzos, o sea, el hecho de tener una cuarentena, pues la idea era que se unieran esfuerzos para tener las condiciones de atención hospitalaria y que se lograra también mediar o paliar la situación social que viven las personas. Pero
bueno,
lo que
gracias, hemos visto,
sí,
maestra,
bueno, finalmente, sí.
Listo. Bueno, okay. Guárdelo y acuérdese que tenemos un espacio para decir lo que se nos quedó. Maestro Cobos, 2 minutos.
Bueno, muchas gracias, Diego y Luz Helena. Respecto al tema que propone Luz Helena, sí, algo me cala mucho, y es el tema de la transparencia y la información. Realmente, pues, creería uno que el gobierno está tomando esas decisiones con base en una información transparente, pero siempre en la calle se escuchan como esos rumores de que será que hay más muertos, será que el gobierno sabe algo más, como para que sean tan, tan extremas las medidas. Habían prometido, pues, levantar la cuarentena en abril, luego ahorita en mayo y luego otra vez otras 2 semanas más. Entonces uno dice, pero si en comparación con otros países, pues no estamos tan mal en las cifras de enfermos y de muertos tampoco. Entonces, ¿será que hay una información transparente ahí? Yo creo que lo que más pesa ahí en esa toma de decisiones, pues sí, el gobierno nos ha vendido la idea de que prima la vida por encima de la economía, y eso es como lo que nos han querido vender, pero uno se da cuenta que de pronto no es así, y también tiene que ver con la parte cultural, en que por más medidas que que tome el gobierno, la gente está en la calle y no hace caso. Entonces yo creo que es un problema más cultural en el fondo, porque nosotros no hacemos caso y el gobierno lo sabe, y como que las medidas son más extremas en ese sentido, cuando en otros países ya por lo menos ya levantaron la cuarentena. Eso es lo que tenía que decir frente a eso.
Bueno, maestro, ya que usted no habló sus 2 minutos, la profesora Luz Elena tiene algo que decir. Maestra, rápido.
Sí, es que sobre la espontaneidad, es que a mí la percepción que tengo en relación con la cuarentena y las medidas es que por un lado fueron muy estrictas al principio y que muy rápidamente se van a flexibilizar, y eso me parece problemático, o para que lo discutamos, qué tan espontáneo está, además que va a salir mucha gente a trabajar sin los protocolos debidos. Entonces, por un lado hubo una restricción que fue muy satisfactoria porque hay menos contagios, pero ahora se pretende agilizar la cosa, flexibilizar la cuarentena, poniendo en riesgo a las personas. O sea, finalmente, ¿hasta qué punto sirvió la cuarentena?
Bueno, gracias, maestra. Profesora Eliana, su opinión.
Bueno, sí, efectivamente los profesores tienen toda la razón en cuanto a la transparencia de la información. Sin embargo, veamos que, pues sí, son muy transparentes en ciertas cifras, el pueblo se enloquece, ¿no? Entonces, si desde el principio nos hubieran dicho son 3 meses de aislamiento, mejor dicho, salimos todos a comprar de todo y abastecernos un montón y, bueno, caemos en paranoia total. Y eso lo vimos, ¿no? Vimos con simples medidas que se tomaron, pues vimos cómo la paranoia empezó a causar daños. Entonces, bueno, lo de la transparencia, yo siento que sí hay un problema en la transparencia de la información, pero también por el otro lado, siento que es una dosis pequeña que nos van dando y que es, digamos, como asertivo eso de que nos van dando información de a poquitos. Si nos presentan todas las cifras de muertes y de contagios, creo yo que también entramos en paranoia, y si ya lo estamos, imagínense con más cifras. Sin embargo, pues también esas medidas que priman la economía sobre la salud, pues lo ponen a uno a pensar. ¿Por qué? Por ejemplo, el presidente Trump habla de, abro comillas, podemos perder una cierta cantidad de personas a causa de la gripe, pero nos arriesgamos a perder más personas si sumimos al país en una gran recesión o una depresión. Y claro, es cuando nos ponen la dicotomía entre muero de hambre o muero de coronavirus, que era lo que pasaba al principio con las personas de Soacha. ¿Recuerdan ustedes? Que ellos mismos decían, pero es que yo no puedo quedar encerrado porque pues me muero de hambre. Entonces yo prefiero morirme de coronavirus y no de hambre. Había unos que decían eso. Claro, efectivamente, es difícil. Y si uno ve la perspectiva a nivel pues país o a nivel mundial, claro, la economía puede llevarnos también a otros problemas de salud. Morir de hambre, morir suicidios por recesión o depresión económica.
Bueno, maestro Cobos, ¿va a refutar?
Sí, pues a propósito de las declaraciones de Trump, yo quería recordar algo que sucedió ya hace más de 100 años, que fue casi ya 100 años, que fue la famosa gripa española, la mal famosa y denominada gripa española, que de española no tenía nada. Esa gripa se originó en Kansas y la llamaron española porque España fue el único país que no hizo cuarentena en esa época. Y de esa última pandemia, que fue la gripe española, se tiene el recuerdo que los países, o sea, también una cuarentena como la que estamos viendo ahora, no tan, pues, tan promulgada como ahora, pero sí hubo países con cuarentena durante la gripe española, y se aprendió de esa cuarentena, o se pudo evidenciar que los países que no la tomaron, les costó mucho más trabajo después reactivar su economía. Y curiosamente, los países que sí habían tomado la cuarentena y tomado las medidas de restricción, pues pudieron surgir más adelante, o sea, más rápido reactivar su economía, pese a que fuera, si era contradictorio. Entonces volvemos otra vez al priorizar la vida. Creo que de alguna forma la mayoría de países están priorizando la vida por encima de la economía, salvo algunos dos países, por lo menos en Latinoamérica, México, Nicaragua y Brasil, que están priorizando la economía.
Listo. Maestra Luz Elena.
No, yo quería decir, respecto a la transparencia de la información, no es tanto que le digan a los ciudadanos cuántos contagiados y demás, sino si realmente el gobierno está tomando decisiones adecuadas a partir de una información también transparente y científica de lo que realmente está ocurriendo con los contagios. Que no sé, dado que en Colombia, como no estamos haciendo las suficientes pruebas, no sé hasta qué punto hay una información adecuada para tomar medidas. Esa era, por ahí va un poco mi intervención.
Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar con lo que nos envía el profesor Rodrigo, que más o menos abarca casi todo lo que hemos dicho. Entonces, esto fue lo que nos envió el profesor Rodrigo con respecto a este tema.
Muchas gracias, Diego. Por estos días encontré una de las publicaciones de Daniel Coronel en Los Danieles, la nueva plataforma de opinión que nació a propósito de la salida de este periodista y de su colega y tocayo Daniel Samper Ospina. La publicación titulada El Nuevo Pobre es el retrato de los cientos o miles de profesionales y empleados del sector privado, de estratos 4, 5 y 6, que han vivido de manera holgada y sin mayores sobresaltos en los últimos años al frente de proyectos en compañías de toda ley, que les generaron un amable sustento. Pero llegó la pandemia del COVID-19, la última peste negra que será recordada seguramente mucho más que esa hoz de muerte del siglo XIV, y que ha causado estragos incluso en las arcas de los hogares pudientes, así como en aquellos que viven al día. Los negocios de más nombre han tenido que hacer una pausa obligada, que se sigue prolongando. Los negocios de barrio y la informalidad ni se diga. El que vivía de manera tranquila y cuyos hijos mayores se forman en el exterior y en los colegios frecuentados por la clase más prestante, los más pequeños, hoy también se preguntan cómo puedo mantener al pelado que está en Estados Unidos con un dólar a casi 4,000 pesos. ¿Y de dónde saco para pagar la pensión del colegio que aún no ha contemplado algún alivio? Los de la clase más holgada no aplican a ninguno de los apoyos por los que el gobierno saca pecho en los últimos días, pero que según parece tampoco han llegado a quienes en realidad lo necesitan. Sin duda, estamos en la época de los confinamientos obligados en los que hasta los que solían vivir mejor en lo económico hoy son presa de la angustia por las culebras que se acercan peligrosamente a sus tobillos. Vivimos en la época en la que empezaron a emerger los nuevos pobres.
Muchas gracias, maestro. Bueno, y ahora pues ya vamos a, para cerrar este, vamos a hacer varios temas. Profesor Cobos, ¿qué opina de lo que dijo el profesor Rodrigo? Ya para cerrar, rápido.
Bueno, como dice el profesor Rodrigo, pues sí, esto nos afecta a todos. Escuché una frase este fin de semana que dice así: el coronavirus es como una tempestad que nos afecta a todos, sino la única diferencia es que unos van en yate, otros van en barco y otros ya se están empezando a ahogar. Entonces, muy seguramente a mucha gente pues se podrá reactivar, se podrá salir de esto rápidamente, algunos sectores de la economía digital principalmente, pero otros sí indudablemente tendrán que reinventarse porque algunos empleos desaparecerán y sí, habrá muchos nuevos pobres. Anoche hablaba con mi hermano y me decía, él es un empresario de artes gráficas, y me decía, oiga, yo me acosté rico y amanecí pobre, o sea, ya están todos los contratos, se le vencieron, no los están llamando, entonces efectivamente tendrá que reinventar su negocio como muchos de nosotros.
Gracias, maestro. Maestra Luz Elena.
Sí, no, pues tenemos que precisamente las decisiones que se toman pues acarrean, no es como algo espontáneo, sino unas medidas gubernamentales también que están detrás. Entonces, el hecho que existan desigualdades también implica ¿Qué tanto el gobierno está paliando esta situación, como lo estaba diciendo Rodrigo, que no llegan las ayudas a unas personas? ¿Qué pasa allí? Digamos, desde un punto de vista del gobierno, ¿qué condiciones de posibilidad está dando para poder llevar una pandemia, un confinamiento o un distanciamiento que no devele tanta desigualdad? Que eso es precisamente lo que estamos viendo y incluso lo que estamos viviendo.
Bueno, maestra Liana.
Bueno, efectivamente, profesor Rodrigo tiene razón, vamos a tener nuevos pobres, pero pues digamos que no es nada extraordinario lo que siempre pasa, ¿no? Es decir, la brecha, lo que pasó con la pandemia es que la brecha se abrió un poquito, es decir, se evidenció la brecha. Esto ayudó a mostrar realmente ese distanciamiento, esa inequidad que tenemos nosotros acá en el país. Entonces, eso de los nuevos pobres, es que lo que pasa es que estábamos, sobre todo los de la clase media, pues estábamos un poco en la cuerda floja, ¿no? Teníamos todos los huevos en una sola canasta.
Listo, muchas gracias, maestra. Entonces, como vemos, pues, esto está entrando ya en una, llamémoslo así, una situación de guerra, en donde, pues, los que van a sufrir van a ser aquellos que, lastimosamente, son los más pobres, los que tienen que salir a trabajar, los que tienen trabajos manuales, y pues habrá que mirar y esperar a ver que esto no se nos vuelva una catástrofe. Y sigamos con el programa.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, y ahora viene nuestro segundo tema y es lo queremos llevar y es mirar desde nuestra reflexión, ¿es el lucro lo que nos da nuestro nivel de vida o qué tanto depende nuestro nivel de vida de ese lucro? Y empezamos en este orden con la profesora Eliana. Maestra.
Bueno, Diego, gracias. Sí, efectivamente, es claro, ¿no? De amor no vivimos y de amor al arte tampoco. Efectivamente, nuestro estilo de vida se ve reflejado pues en la parte lucrativa, qué tanto ganamos, qué tanto gastamos, qué tanto podemos gastar. Entonces, efectivamente, el lucro depende de no solamente de lo que tú quieras hacer, sino depende de los ingresos que tú tengas. Eso sí está clarísimo. Ahora, si ese lucro se ve condicionado, se ve afectado, tu estilo de vida inmediatamente cambia, tu estilo de vida. Entonces, es como cuando estamos solteros, con un buen sueldo y tenemos un hijo, ¿qué pasa allí? Pues el estilo de vida cambia un montón. ¿Por qué? No es por el hijo, es básicamente porque los ingresos, la parte lucrativa, pues son los que reflejan ese estilo de vida. Entonces a mí me parece que esa relación estilo de vida-lucro es codependiente, efectivamente, depende la una de la otra, sí o sí.
Bueno, gracias, maestra. Profesor Cobos, usted que ya tiene hijos, cuéntenos, ¿qué opina de el estilo de vida y el lucro?
Bueno, si algo va a destapar este coronavirus, es el lado humano y el lado sincero. Ya se vienen tiempos pues de mucha incertidumbre, de recesión económica, y que seguramente muchos de nosotros tendremos que adaptarnos a otros empleos, y esa también es la pregunta que les quiero hacer, que ¿cuál es su plan B para estos momentos?
Sí, pero porque, maestro, ese lo vamos a tratar después. Por ahora, sí, dígame usted qué opina su nivel de vida según el lucro.
No, según el lucro, pues hasta el momento bien, porque lo que me apasiona de ser docente es que lo disfruto y casi que lo haría sin así no me pagaran. Pero ahorita, pues como decía la profesora, ya no podemos hacerlo por amor al arte y tendremos que hacerlo sí o sí porque nos necesitamos el dinero. Entonces, sí, el estilo de vida se va a acabar, eso sí, ya no van a ser los mismos ingresos, ya no serán los mismos, el mismo estilo de vida, y nos tocará hacer sacrificios a ese estilo de vida pues en pro del que tenemos hijos, sabemos que nos tocará hacer sacrificios para tratar de llevar un estilo de vida pues lo más minimalista posible, que es lo que está de moda ahorita, ¿no? Vivir con lo mínimo, que es producto de la recesión económica.
Bueno. Maestra Luz Elena, cuéntenos su opinión.
Pues en sociedades capitalistas evidentemente el lucro o los estilos de vida dependen de unas condiciones culturales y el lucro es un determinante, un factor. Ya lo decía el sociólogo Pierre Bourdieu en un texto bellísimo que los recomiendo a todos, que se llama La Distinción, en donde él mostraba cómo el ocio, el arte y los gustos pues dependían de un hábitus cultural, y evidentemente el hábitus cultural depende del contexto económico, en la clase en la que se encuentra la persona, y los gustos y el ocio y su hacer pues va a depender de esa construcción cultural. Yo aquí voy a hacer una reflexión muy pequeña en relación con la pandemia y cómo esta dicotomía entre estilo de vida y lucro, pues podemos hacer aquí un análisis. El problema radica cuando un grupo social quiere mostrar como hegemónico su estilo de vida, y creo que esto, yo ahorita voy a dar una razón de por qué, como y que muestra que su estilo de vida es como el único legítimo, como aquel que se da a través del lucro, por ejemplo, y que todos deberían, o un estilo de vida que todos deberíamos alcanzar y pensar que es el único estilo de vida que nos, y que incluso es irreemplazable. Hace poco leí una columna muy apropiada en el diario El País que hablaba el fenómeno de mostrar cuarentenas privilegiadas en redes. Entonces abre el debate precisamente entre la brecha social en internet, cómo estrellas de Hollywood o estrellas en general y anónimos empiezan a mostrar en Instagram contenidos de personas cómo viven la cuarentena. Entonces gente muy desde lo ostentoso, por ejemplo, gente que en su cocina haciendo yoga, mientras otras personas evidentemente no tienen esa posibilidad. Decía una psicóloga en esa columna, ya suficientemente estamos golpeados por el encierro y los terribles contagios, a veces como para mostrar, ¿no? Como para hacer esa ostentación en Instagram. Entonces como que lo que ha mostrado en la cuarentena es ver esos estilos de vida, ¿sí? Que a veces se han convertido hegemónicos, pero que también sería chévere hacerlos cuestionables en esta época de la pandemia, y más cuando se quiere hacer ostentoso en las redes sociales. Bueno, si puedo decir ahorita más adelante algo al respecto, pues
sí, continúo. Sí, sí. Bueno, y pues digamos un poco escuchándolos, me viene a la mente un libro de Sigmund Bauman, otro sociólogo, el de la modernidad líquida, ¿no? Que es muy, que se adapta a cualquier, llamémoslo así, a cualquier lugar, y yo creo que nuestro nivel de vida, nuestro estilo de vida, si sigue así, se va a adaptar como se ha adaptado todo a situaciones extremas. O sea, lo que estoy diciendo no es bueno, ¿ya? Lo vamos a tomar como algo normal. Y ahora escuchemos, digamos en el sentido tal de que nos vamos a adaptar, nos vamos a acostumbrar, y el mercado va a encontrar la manera de que nosotros consumamos estando aquí en cuarentena. ¿Sí, okay, me entiendes?
Ya entendí.
Listo. Y respecto a esto también viene la intervención del profesor Rodrigo.
En épocas de confinamiento, muchas personas afrontan el dilema de salir a la calle a ver qué consiguen para sobrevivir y correr el riesgo de contagiarse del COVID-19, o quedarse en casa y allí morir de inanición, en el abandono más desgarrador. Si se sale, se muere. En cambio, si se queda en casa, también. A propósito de esta crisis, se ha puesto de moda un término médico, muy frívolo por demás, de 50 años, que se refiere más o menos a la aparición simultánea de enfermedades o trastornos. Me refiero al término comorbilidad, una palabra que aprendí pero que no quería saber. Y hablando de palabras poco usadas, hace 3 años salía a la luz la palabra aporofobia, un neologismo ideado por la filósofa española Adela Cortina, la especialista en ética, que se refiere al temor o rechazo a los pobres. Y hoy me pregunto, ¿será más bien temor a convertirse en pobre? Leo los foros que dejan las intervenciones del primer mandatario de los colombianos en YouTube y advierto con pesar que muchos son los que piden a gritos apoyo del gobierno para poder solventar la crisis por la que atraviesan sus familias, millares de familias en todo el territorio. En las redes se ha sabido que muchas de estas familias que, por ejemplo, tienen microempresas, se han acercado a los bancos, pero salen aún más tristes, desinflados y desesperanzados porque estas entidades financieras o piden indecibles condiciones para el desembolso o advierten con fina y cortés voz comercial que deben demostrar capacidad de pago. No sé a qué se refieren con eso en estos tiempos. Es una advertencia con una sonrisa austera que se los tragarán con los intereses. Hoy estamos en una temporada en la que sufrir las duras y las maduras en el ámbito económico sucede más fácil en los hogares que esperar que Uribe y Petro se abracen efusivamente en el Congreso. Y es que estamos pasando de la aporofobia a una verdadera estrechez. Aún cuando el henchido pecho del gobierno insinúe otra cosa. Nos tocó pasar esta crisis con estos mandatarios, pero como dicen mis vecinos, aunque manden mal, son los que mandan.
Gracias, maestro. Bueno, nos quedan unos minuticos, creo que dos. A ver, ¿quién quiere dar su opinión acerca de esto que dice el maestro o dar algo más acerca de este tema? Maestro Cobos, hable.
Bueno, si algo ha traído esta pandemia es un odio generalizado al gobierno, ¿sí? Como que jamás, como que las ayudas del gobierno no son suficientes. Y eso sí es evidente. Yo creo que ningún país está aplaudiendo a su gobernante, o muy pocos serán los países que están diciendo, ay, sí, gracias a mi presidente y el gobierno está haciendo las cosas bien. Entonces, hay un odio generalizado, casi que un fastidio hacia el gobierno, y creo que es en todos los países, por decirlo de alguna forma. Pero como dice el maestro Rodrigo al final, esos fueron los gobernantes que nos tocó. A Duque, a Claudia López, a nuestros gobernantes les tocó esta pandemia, y por más mal que nos caigan, ¿sí?, estos gobernantes, por más que no estemos de acuerdo, nos toca pues acatar las medidas que ellos proponen. No hay de otra, hay que apoyarlos, porque pues como dice Rodrigo, el que manda manda, el que manda mal, y se debe priorizar la vida, y creo que bien o mal lo ha hecho el gobierno. Entonces, independientemente del gobernante de turno, hay que apoyarlo. Eso es lo que quería decir.
Maestra Luz Helena.
Sí, yo sí quisiera decir, no, yo creo que no es un odio generalizado. Yo hago aquí una réplica. Uno no odia a los gobernantes, uno les exige que hagan bien las cosas, y cuando se exige o se critica a un gobierno no es por odio, es seguramente porque uno está...
Bueno, sino que quizá no, la palabra odio no fue la acertada, pero
favor,
sí,
como en el... Dejemos al... Odio, por favor.
No, es que no era odio, pues, sino como...
Compañeros...
No, me equivoqué la palabra odio, no es odio, sino... Como que no creemos, puedo haber dicho, para que me entiendan.
Compañeros, no nos interrumpamos, maestro.
Que no es odio.
No, bueno, por ese lado, o sea, creo que no tiene que ver... Bueno, quería como decir, si uno le exige a un gobierno no es que sea por odio. Y segundo, pues, no sé, digamos como tiene que ver con eso, como que las exigencias tienen que ver para que nosotros también como ciudadanos podamos también tomar buenas decisiones, incluso sobre qué hacer el próximo semestre, demás. Entonces sí tiene que ver con esta situación. Criticar, hacer una crítica no siempre es malintencionada, digamos, o porque se tenga un odio personal al gobernante de turno, ¿no? Sino que pues es la actitud crítica que todo ciudadano debe tener. Evidentemente, pues las medidas acá, y esto sí es un criterio bastante personal, me parece que han sido muy espontáneas, porque a pesar de que se han tomado medidas, a veces uno no sabe muy bien para dónde van. Como yo les decía al inicio de mi intervención, estamos haciendo como una cuarentena radical o este confinamiento, pero de repente después de los 40 días empezamos a flexibilizar las salidas, ¿no? Lo que decía Diego al inicio. Y eso implica que en pro de la economía y de las necesidades y demás. Pero entonces eso es peligroso, porque entonces en mi pregunta como ciudadana es, pues, ¿hasta qué punto entonces sí valió la pena confinarse este tiempo? si finalmente la gente va a salir desbocada, como dice, como decía Diego al inicio, y esto va a acarrear pues unos contagios masivos que parecen ser inevitables. Pero de nuevo esto era como eso, como no por odio, por supuesto, sino por la crítica necesaria.
Listo. Maestra Liana, para cerrar.
No, pues es que de todos modos desde el principio vimos que las medidas que se tomaron pues fueron bastante improvisadas y como muy tarde. Entonces de ahí para adelante todo empezó a ser sobre la marcha y con discusiones, con tropiezos entre el mismo gobierno, es decir, entre ellos no se ponían de acuerdo. Y también vemos que efectivamente pues hay una cosa que nos marca a nosotros o algo que nos marca a nosotros y es la corrupción. Entonces desafortunadamente ver la corrupción en una coyuntura como esta, en una emergencia como esta, pues obviamente que hace que no, volvemos con el asunto de la palabra odio, no que uno odie al gobierno, pero sí efectivamente que sienta cierto tipo de desilusión en el sentido de que bueno, son nuestros gobernantes, pero se están robando las ayudas para una coyuntura de emergencia.
Yo quiero hablar bueno, va a pasar una cosa, ¿ya? Yo sé que el tema está muy bueno, pero nos toca ya a una pausa. Entonces, después de la pausa, vamos a seguir con nuestros temas y al final vamos a dejar el espacio para que discutamos todo esto. Entonces ya nos queda el odio y nos queda que han tomado malas decisiones tardías. Claramente, pues aquí voy a citar a un pedagogo soviético que criticaba a la misma Unión Soviética cuando decía que los soviéticos pensaban que vivían en el Olimpo, ¿ya? Y hacían cosas solamente para el Olimpo hasta que se dieron cuenta que era una crisis, pero ya era muy tarde. Y con este pensamiento nos vamos a quedar y nos vamos a nuestra pausa institucional.
Estás saboreando el español con Cele Cultural.
En el 2020 sigue conectado con U Rosario Radio. Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Hola, les habla Daniel Corrales, del programa Música, Cultura y Sociedad, todos los sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana. Si no les gusta madrugar, por cualquier razón que sea, pueden descargar nuestro programa y oírlo en cualquier momento a través de la aplicación Spreaker. Síganos en nuestras redes sociales, @urrosarioradio con el hashtag Música, Cultura y Sociedad y @DCG113. Recuerden, Música, Cultura y Sociedad, sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana.
En el 2020, sigue conectado con U Rosario Radio.
Una mirada a la cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Bueno, regresamos a Celé Cultural y está candente esta discusión, sobre todo por el uso de la palabra odio, pero vamos a bajarle un poco el tono y vamos a hablar del tema que propuso el profesor Cobos. Es la pregunta: ¿qué haría usted si no pudiera seguir trabajando en lo que le gusta, maestro Cobos? Empecemos con usted.
Bueno, esta es una pregunta. Todos se cambiaron ya, y buscar un plan B. ¿Qué haría yo? Ya pues como soy padre, familia, tengo un hijo, tengo una esposa, como que alimentar, pues tenemos que estar pendientes de todos, adaptarnos a nuevas circunstancias. Y lo que yo haría será ofrecer asesorías digitales en cuanto a educación, corrección de estilo, ayudar en tesis por mi propia cuenta, no por medio de la universidad. Y así me tocará trabajar en otros negocios como, no sé, venta de productos por catálogo, qué sé yo, lo haría. O sea, estoy dispuesto a todo con tal de sacar a la familia adelante y creo que eso es una pregunta que todos debemos hacernos.
Gracias, maestro. Maestra Luz Helena, ¿qué haría usted?
Bueno, pues también yo lo único que me he dedicado a ser profe, seguramente también me dedicaría a buscar espacios en donde mis conocimientos a la corrección de estilo y eso, pues se puede abrir un campo desde ahí, porque realmente yo no sé hacer otra cosa que no sea eso.
Gracias, maestra. Maestra Eliana.
Bueno, pues en la misma línea de con quien quisiera pasar la cuarentena. Bueno, lo toma uno así como, bueno, pues sí, obviamente, sí, no tengo qué más hacer, pues me toca ponerme a hacer otra cosa. Es claro, porque lo que es ahorita, mi estilo de vida pues se ve afectado, entonces tengo que ponerme a hacer algo para no afectar mi estilo de vida y pues para morir de hambre. En esa medida, pues lo que siempre le han dicho a uno es como diversifique sus ingresos, sus fuentes de ingreso, no dependa de una sola. Y en este caso no dependa de una sola, de un solo ámbito, digamos el ámbito educativo, porque yo decía, no, yo estoy bien, dependo de varias fuentes, porque tengo varios trabajos a nivel de universidades y demás, o sea, tengo varios empleadores, pero no era eso, me di cuenta con esto,
porque
con
si todo cierra,
que no era eso, diversificar es más, ir más allá, y lo que decía la profesora Luz Helena, claro, yo esto es lo único que yo sé hacer y llevo haciéndolo casi 15 años. Cuando a ti te dicen diversifica, pues es como, bueno, ¿y yo para qué más soy buena? Entonces es ahí donde uno dice, bueno, vamos a empezar, ¿y cómo se empieza? Pues toca formarse en algo diferente, algo que no me lleve mucho tiempo en formarme, o sea, no estoy hablando de una nueva carrera, sino formarme en algo de negocios, aventurarme, pero sí conseguir como una buena asesoría, porque vemos cómo aquí en Colombia se abren los negocios y en 2-3 meses se vuelven a cerrar rapidísimo. Entonces, claro, hay que diversificar y si pasara eso, pues obviamente tengo que ponerme a hacer otra cosa. ¿Qué? No sé. Pero
gracias. No, gracias, maestra. Y ahorita miren lo que nos envía el profesor Rodrigo.
La bolsa o la vida, decía hasta hace poco un intimidante y vulgar caco a su víctima. Hoy es lo que le dicen las circunstancias a la sociedad colombiana. Llegan soluciones como la flexibilización de la cuarentena para algunos sectores productivos del país, para que de manera gradual se vaya reactivando la economía. Sin embargo, esto se está dando dentro del periodo de la pandemia en el que aún no hemos alcanzado el pico de contagio. Pero, ¿qué alternativas tenemos? ¿Con qué criterios se implementan estas medidas y, sobre todo, a qué costo? Para terminar, muchos docentes, como ha sido nuestro caso, parece que no hemos sufrido tanto como otros profesionales en medio de esta coyuntura. Sin embargo, ya hay instituciones educativas que están pidiendo apoyo al gobierno central y a sus secretarías regionales porque se está empezando a notar el cese de pagos de pensiones por parte de padres de familia y queda en veremos el pago de próximos semestres para las universidades. Yo soy docente en los sectores de la educación secundaria y universitaria y amo lo que hago, lo disfruto. Enseñarle a una persona, así lo creo, nos hace nobles. Sin embargo, mi plan C podría estar en el campo de la corrección de estilo, quizá un tutor particular de español para extranjeros, y por qué no, llegado el caso, en el sector de atención al cliente a través de un call center. Ahí les dejo, queridos colegas.
Uy. Bueno, fíjense que lo que dice el maestro Rodrigo es una cuestión difícil, ¿no? Él ya, digamos, se fue a un, no digamos un extremo, sino que ya es, por decir así, la concepción de trabajo como tal ya se vuelve es trabajo para vivir, más no estoy trabajando en lo que me gusta. Sí. En mi caso, pues, a mí me tocaría volver a la redacción periodística en la que estuve antes de empezar a ser profesor. Y pues en cierta medida uno vuelve a mirar esos contactos que perdió en el momento de entrar a esto de la docencia. Que yo recuerdo pues que yo escribía de todo para cualquier tipo de revista y tocaría volver al freelance y ese tipo de cosas. Porque así no me guste, pues eso da para comer, ¿no? Y yo que también tengo hijos, pues llegué a pensar y lo había hecho de manera, digamos, así como graciosa, pedir un pase con una nivelación más alta por si algún día me tocaba manejar taxi, pero lo hacía de una manera graciosa, ¿no? Hoy de pronto, viendo la situación, uno hasta dice, bueno, hay que analizarlo. Oigo opiniones. Maestro Cobos.
Bueno, sí, me llama la atención que todo lo que mencionaron los compañeros. Uh-huh. Y estoy de acuerdo con ellos en el sentido de que están apasionados por lo que hacen. Y yo también, pues, lo que he hecho en los últimos años es lo que sé hacer. No me veo haciendo otra cosa que ser docente. Ya me suman 23 años de experiencia, que yo no sé a qué hora se pasó el tiempo. Pero ya uno ponerse a hacer otra cosa, wow, eso es una pregunta que todavía me carcome la cabeza. Y estoy de acuerdo con Diego. O sea, si me toca, pues, poner a manejar un taxi, pues me toca porque uno ya no se puede dar el lujo de eso y toca sacrificarlo en pro de la familia, de tener ese estilo de vida de los hijos, ya uno no tanto por uno, sino por la familia. Entonces yo creo que el secreto de esto va a estar en que se cambie esa pasión, en que sea lo que nos toque hacer, lo hagamos con pasión o que lo hagamos de la mejor manera, así no sea lo que inicialmente queríamos hacer. Eso es como el gran interrogante que me deja, de cómo convertir eso en pasión, de lo que no nos gusta hacerlo pasión. Es muy complicado, pero para allá pienso que vamos.
Bueno, a mí me surge otro interrogante, pues este sí me gustaría que las profesoras me lo respondieran, y es, digamos, ¿cómo ven eso de la utilidad de las profesiones? Es decir, hoy pues con esto se está viendo que hay muchas profesiones que eran muy lucrativas, pero que en realidad son inútiles, ¿ya? ¿Qué opina, maestra Lucelena?
¿Como qué profesiones te refieres?
Digamos, por ejemplo, nosotros somos privilegiados pues porque en realidad la gente necesita formación y necesita aprender, ¿ya? Pero digamos, esto que impulsan de la economía naranja, de las cosas que no son tradicionales, de las cosas alternativas, que a fin de cuentas no son útiles, mucha gente se metió a eso, invirtió en eso, y hoy en día, pues las personas que están en eso, pues claramente, como no son necesarias, están aguantando hambre.
Claro, pero esto se da solo porque estamos en una medida de contingencia. Sí. Digamos, esto también es en el contexto en el que lo pensamos, porque, pues claro, la industria cultural ahorita se está viendo completamente afectada, pues porque eso hace parte del ocio, del entretenimiento, uh-huh. y en un momento de emergencia como este, pues la gente piensa en lo necesario, uh-huh. no en aquello que le genera entretenimiento. Entonces, por eso son un tipo de trabajo que no pues que en este momento no se le generan condiciones ni resulta ser tan utilidad, pero digamos que esto de nuevo esto se hace por la emergencia, no porque sean inútiles per se ni nada de eso. De hecho, nada más necesario para las personas el tema del arte o incluso el tema de actividades que tienen que ver con el ocio, con otro tipo de trabajos. Entonces creo que es por la contingencia que se ven inútiles o que no se ven como que tengan un rol relevante, pero porque estamos en un momento límite, pero eso eso per se no las hace inútiles.
Maestra Eliana, usted que pues yo sé que esto no lo saben al aire, pero usted que le gusta mucho hacer ejercicio extremo, ¿qué opina de esto, ya de que estas cosas hayan cerrado y que la gente esté sufriendo por esto?
Bueno, el ejercicio siguió, ¿no?
Sí, no, pero pues ya el gimnasio cerró.
Aquí el asunto es más la fragmentación del conocimiento, que esto no, es decir, la pandemia nos mostró la crisis de más de frente, pero esto viene sucediendo hace mucho tiempo, y es que no nos ha servido la misma fórmula de hace siglos de los siglos, que es fragmentar el conocimiento. Entonces, cuando nosotros nos creemos solamente economistas y somos economistas y no somos nada más, en el caso mío soy profesora y no soy nada más, efectivamente estamos fragmentando el conocimiento y estamos fragmentando la realidad de una manera no realista, valga el pleonasmo allí. Porque efectivamente, si nosotros tenemos la posibilidad de ser tantas cosas, tenemos tantos roles en la vida, igual nosotros podemos aprender muchísimas cosas y muchísimas disciplinas. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros, pues nos ayuda como a darle una visión más holística a lo que es, en qué puedo servir yo al ser humano, a los otros, en qué puedo servir y para qué sirvo yo. Entonces, ese es el problema, viene ya desde hace rato, lo que pasa es que hasta ahorita nos enfrentaron como a esa realidad, pero está mandado a recoger el asunto de las disciplinas.
Bueno, maestro Cobos, y después la profesora Lucelena. Maestro Cobos.
No, yo quería hacer una reflexión porque ya nos queda pues poco tiempo, y es desde lo social. Y una de las cosas que sí siento que ya cambió y que demoraremos mucho tiempo en recuperar es el cariño, por decirlo de alguna forma, ese saludo de beso en la mejilla, el darse un abrazo, el de amigos. Eso ya creo que va a desaparecer y va a ser como un saludo oriental quizás, o un codo a codo, pero el chocar las manos, el estrechar el corazón con corazón en un abrazo, creo que se va a perder eso, y eso no sé hasta qué punto nos haga un poco más secos a la hora de estar en contacto con los demás después de esta cuarentena. Creo que se va a perder mucho eso, ¿no? No sé qué piensen ustedes.
Bueno, y también hay una cosa ahí, ya le di la palabra, maestro, y también, digamos, trayendo eso al tema, esa cercanía también influye mucho en estas cuestiones culturales y sociales. Maestra Lucelena.
No, quería resaltar lo que dice la profesora Eliana, la interdisciplina, o sea, ese el carácter interdisciplinar y la importancia de las distintas profesiones también, porque creo que en épocas pasadas la división del conocimiento, la fragmentación que dice ella, también implicó una jerarquización desigual del reconocimiento de los trabajos. Entonces, como que se ha reconocido más el papel del médico que el de las enfermeras, y por el contrario, no se ha visto su interdependencia, y, o sea, como la interdependencia de las disciplinas, y creo que es momento, por eso quiero resaltar la idea que ella trae a colación. Yo creo que es en momentos de crisis es un momento para vincular la importancia de la interdisciplinariedad para pensar los problemas. Por ejemplo, la importancia para el gobierno acá, de la mano de la ciencia, poder tomar decisiones acertadas. La importancia del epidemiólogo, por ejemplo, en estos momentos, y que, pues, más que al economista, que también hay, es importante que escucharlo en ese momento. Por supuesto que es importante saber qué dice, cómo está la curva, qué está pasando, cuál es la dinámica de los contagios y cómo tomar mejores decisiones. Es también reconocer las otras disciplinas. Por eso quería como enfatizar en eso que decía la profesora Ariana.
Listo, maestro Cobos.
Bueno, en concordancia con lo que dice la profesora Lucelena, yo creo que va a haber, ya no es, pues para que no me malinterpreten, no soy el gobierno, sino como él no cree en el gobierno, pero paradójicamente va a haber un nuevo patriotismo. Y cuando me refiero a patriotismo, no va a ser un patriotismo militar, sino un patriotismo científico. Y yo creo que los países que salgan bien librados de esto son los que van a invertir en ciencia. Y pongo el caso de Corea del Sur. O sea, Corea del Sur ahorita es pues top número uno pues en esto de venta de kits para detectar el coronavirus. Ellos, por encima de China, ellos ya tienen el kit listo y aprobado por la Organización Mundial de la Salud para detectar el coronavirus, y fue producto de invertir en ciencia. Entonces creo que ahí por ahí hay una luz de esperanza para todos también.
Maestra Liana.
Maestra. Bueno, yo pienso que hay que aprender de esta situación. Lo que nos está mostrando esta situación es puras realidades. Yo no sé ustedes, pero yo he tenido la sensación todo el tiempo de que me he estrellado con la realidad constantemente, mi realidad, la realidad de mi sociedad. Y es una cosa como si me hubieran despertado, como si me hubieran abierto los ojos. Y en este momento, por ejemplo, claro, a nivel profesional, yo amo lo que hago, pero también sé que soy capaz de hacer otras cosas. Es decir, puedo aprender de otras disciplinas, puedo aprender, tener conocimientos diversos, y eso no me hace menos buena profesora. Entonces sí, es como aprender un poco de lo que nos está mostrando esta realidad y aprovechar como esta coyuntura para, no para caer en paranoia y más, pero sí para de aquí en adelante que haya un cambio, que tengamos un cambio a nivel social y a nivel personal.
Bueno, maestra Luz Elena.
Sí, pues también de la misma línea, creo que es un momento para cuestionarlos sobre qué nos parece a nosotros y a cada uno de nosotros y nosotras, qué nos parece valioso o qué es lo que realmente tiene valor en cada una de nuestra experiencia de vida, porque lo que dice la profesora Eliana, pues es, nosotros como que vivíamos en una burbuja. Y los momentos de crisis es cuando nos damos cuenta que no, que la realidad realmente es más cruel de lo que puede, de cómo la vivimos, cómo la percibimos y cómo es.
Bueno, muchas gracias. Digamos, reuniendo todo lo que hemos escuchado, pues claramente nosotros, desde nuestra posición de privilegio como profesores, siempre vivimos una realidad que no es la realidad. Y de pronto esto nos ha permitido acercarnos más a nuestra realidad, y es por eso pues que yo los invito a que también veamos un poco más allá de nuestros saberes, porque pues uno encuentra mucho en el mundo académico estas personas que pues que no ven noticieros, que piensan que casi todo lo que se dice es mentira, que de pronto están criticando a la gente porque no lee o porque no sigue unos parámetros. Yo creo que esta situación nos invitó a eso. Y si alguien me quiere hacer una réplica, todavía nos queda tiempo. ¿Alguien quiere hacer réplica?
No quería hablar, ¿yo? No alcancé. Ah, bueno.
Pues, dale, dale. Luz Elena, rápido.
No, pues es que cuando yo leí, por ejemplo, cuando estaba pensando que escribir sobre los estilos de vida y el lucro, cuando leí esa columna de periódico del País, de las cuarentenas ostentosas, por ejemplo, que mientras unas personas en Instagram pues ponían su gran cocina, su gran desalimentos, por ejemplo, criticaron a Madonna porque estaba en un baño con rosas, a Jennifer Lowe que estaba con su esposo jugando béisbol en una casa gigantesca. Entonces una psicóloga decía, pues esto es complejo porque nos pone como un estilo de vida, o nos han obligado a pensar que hay un estilo de vida hegemónico al cual debemos alcanzar, y esto también es para cuestionarlo, para ponerlo en duda, y que está pasando ahorita con las redes sociales.
Listo, maestro, cortico que me toca cerrar, maestro.
No, Diego, y para todos, que también con la cuarentena y con la pandemia también está la infodemia, y hay que tener cuidado con la información que consumimos y con la información que compartimos. Es ser más críticos con ese tipo de información que estamos consumiendo. Eso era todo lo que quería decir.
Muchas gracias por escucharnos. Esto fue CLE Cultural y los invitamos a que sigan conectados y escuchen Sin Contratiempos, y nos escuchamos la próxima semana.
Momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. CLE Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.